Informativo Nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio Cuba al día aquí en Radio Martí. Ya este martes 14 de marzo les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumada como siempre con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora de la tarde, de lunes a viernes, aquí en Radio Martí, a lo largo y ancho del territorio nacional, que cada día sabemos se suman más. También a nuestro equipo, integrado en la tarde de hoy por Tony Simón, en el control técnico del espacio, y como siempre, Patricia Martínez en la producción. La agenda cargada, como todos los días, vamos a tener la exclusiva, un preso de 4 años de condena, con 4 años de condena, Adrián Quesada, de Palenque Visión, periodista independiente, de pase, en su casa, estará con nosotros para hablar de la situación de los penales. El tema de los precios topados, estará al tanto de la programación en nuestro espacio en la tarde de hoy. ¿Qué está ocurriendo? La situación de Julio César Góngora, activista pinareño en precario estado de salud y sin asistencia médica. Y de este tema estaremos hablando también con el doctor Roberto Serrano en Songo La Maya, Santiago de Cuba. En la segunda parte del espacio, otro médico, Ramón Zamora, estará con nosotros. Y hablaremos también de las MIPIMES. Hablaremos con Ángel Marcelo Rodríguez Pita, Marta Beatriz Roque Cabello y el destacado economista Elías Amor Bravo. En cuanto a las noticias que hacen titulares a esta hora de la tarde, en este momento el servicio de la patrulla fronteriza del sur de la Florida, en conjunción con la oficina del sheriff del estado de Monroe, acaban de dar respuesta al desembarco de 5 inmigrantes cubanos ilegales en la zona de Playa Sombrero, en los Cayos de la Florida. Así lo informó el servicio de guardacostas, el servicio de fronteras, en las redes sociales. Y a esta hora de la tarde, pues, presos en Cuba sin comunicación con sus familiares, otro derecho violado en las cárceles cubanas. Régimen advierte a activistas de Cuba de luto y esposa de preso político del 11J. A esta hora de la tarde también información actualizada. Lázaro Yuri Valle Roca, en deteriorado estado físico, se encuentra en el combinado del Este, denuncia a su esposa, era Lidia Frometa. Estafas y malas prácticas legales dificultan el camino de los migrantes hacia los Estados Unidos. Y manifestante del 11J, encarcelado en Guantánamo, en Eix, Beirut, pues describe la pésima situación que enfrenta sin la asistencia médica requerida. Y sobre la situación de los apagones, el Sistema Electroenergético Nacional de Cuba continúa experimentando serias afectaciones por el déficit de capacidad, presentando hoy averías en la mitad de las principales termoeléctricas del país. Y al respecto, la petrolera venezolana PDVSA gestiona un cargamento de combustible para Cuba a través de un supertanquero que está incluido en la lista de sanciones de los Estados Unidos. Y finalmente, se agudiza el desabastecimiento de leche para el consumo infantil y las dietas médicas para personas encamadas y enfermos, incluyendo los VIH-SIDA, han sido suspendidas en la mayoría de las provincias cubanas. Así vamos a tener este trabajo también acá en nuestro espacio. Es todo lo que tenemos ya en el panorama informativo nacional. Vamos a intentar, Dios mediante, la comunicación ya con nuestro primer invitado de la tarde de hoy. Vamos a tratar de establecer el contacto con el periodista de Palenque Visión en Camagüey, Adrián Quesada, que fueron sancionados entre 3 a 4 años en mayo del 2021, apenas 2 meses antes del estallido social en la provincia de Camagüey, que estaban celebrando un cumpleaños en la casa y estaban entonando, pues, Patria y Vida. Es lo que nos proponemos a esta hora de la tarde para establecer la comunicación en la ciudad de Camagüey con el activista. Bueno, pues hasta ahora no ha sido posible. Vamos a ver si más adelante establecemos el contacto con Adrián ahí en el territorio agramontido. Mientras tanto, vamos a darle seguimiento a la situación de los precios topados anunciados por el gobierno. ¿En qué ha concluido esta situación? Bueno, pues vamos a iniciar la comunicación en Santa Clara, ya que no hemos podido tener la perspectiva del contacto con Adrián de Quesada en el territorio de Gran Montino. Vamos a ver si establecemos la comunicación en la ciudad de Santa Clara con el periodista independiente Guillermo del Sol. El contacto, bueno, pues para conocer detalles de luego del incendio forestal ayer en la zona de la circunvalación, cómo andan las cosas, ya restablecido el servicio eléctrico y otros temas de vital interés. Nos vamos a Santa Clara, Cuba, a esta hora de la tarde. El contacto con el comunicador independiente Guillermo del Sol. Guillermo, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás. Un saludo para ti y para toda la audiencia del Martín.
Bueno, antes de entrar con el tema que nos ocupa, el tema de los precios topados, me gustaría una información actualizada suya. Ya fue restablecido desde horas de la madrugada el servicio eléctrico luego de un incendio desatado ayer en la zona de la circunvalación. ¿Cuál es el estatus de Santa Clara?
Bueno, Tomás, ya el servicio eléctrico en este momento está estable. Más o menos comenzaron a restablecer el servicio alrededor de la medianoche. El área de Virginia, que fue una de las más afectadas, ya cerca de la una de la madrugada todo el mundo tenía servicio. Hubo algunas interrupciones en la madrugada, pero ya fueron leves. Los incendios aquí han sido tremendos. Yo creo que en toda Cuba. No se sabe las causas. Dicen que la sequía, que han habido negligencia, pero lo real, lo que se conoce, es que toda el área forestal de aquí, de las alturas de Cubanacán, alrededor de Santa Clara, toda esta zona, todo se ha quemado. Se especula de que en uno de esos incendios provocados se encontraron cadáveres en bolsas de nylon en el área de los canelles. Esto no fue una forma de corroborarlo, y que fueron los propios bomberos quienes encontraron las bolsas con estos cadáveres. Están pasando muchas cosas acá que jamás habían pasado y que tienen a todo el mundo alarmado, imagínate.
Así están las cosas. Guillermo del Sol. El gobierno anunció recientemente un tope de precios para controlar la inflación en el precio de los alimentos. ¿En qué ha concluido todo esto?
Bueno, Tomás, hasta América TV y Univisión hicieron reportajes sobre el tema cuando el gobernador de acá de Villa Clara anunció en una reunión extraordinaria que se iban a topar los precios, que se iba a acabar con la especulación que había, que era tremenda. Y bueno, esto generó expectativas, pese a todo lo que estamos viviendo, porque para nadie es un secreto que con 1.500 pesos o 1.200 pesos, que es lo que dan de chequear a un ser humano, no hay quien subsista en el estado actual. Y bueno, habían listado el arroz que lo iban a topar a 90 pesos, que ya andaba por los 130 y 140, y el frijol se mantenía a 120, ya iba por 150 y cosas así, pero... Realmente cuando yo acudo ahí a la feria, al reparto José Martín, me doy cuenta que lo que hicieron fue reírse de nosotros, prácticamente. Lo que hizo fue autentificar los precios que los especuladores ya tenían ya como tal, la yuca 14 pesos, el plátano burro que estaba a 6 pesos, cuando uno compraba 6 pesos, 7 pesos, la libra normalmente, no, lo toparon a 10 pesos, le subieron 4 pesos más, y cosas así, la calabaza a 20 y pico pesos. Entonces, uno lo que se da cuenta cuando ve todas estas cosas, que lo que hacen es reírse del pueblo, porque como ellos no tienen nada, no hay un producto agrícola que puedan ofertar, entonces tienen que jugar con lo que digan los especuladores. Así, el arroz sí está a 90 pesos, pero es que el arroz no va a la feria, entonces no van a vender arroz, no van a vender nada de eso. Y por otra parte, los que más caros están vendiendo en la feria son los carros estatales. Los carros que vienen de las empresas estatales son los que tienen los precios más altos y los que más especulan con las desgracias del pueblo.
Ahora, hay un tema en ese sentido que está preocupando también, es la proliferación de las MIPYMES, de estas micro, medianas y pequeñas empresas, en su nueva concepción, que incluso pueden importar alimentos, en fin, recursos y rentar entidades estatales. Esta transición está ocurriendo, Guillermo, pero el problema es que lo que tenemos entendido es que quienes están obteniendo estas licencias son agraciados, simpatizantes del gobierno, y hay hasta un proceso de corrupción para obtener las licencias. Estas personas después, lejos de prestar un servicio, también están especulando y creando monopolios porque compran todas las producciones y después las revenden. ¿Es cierto que esto está ocurriendo?
No, eso es más que cierto, Tomás. Mira, esto es un desastre. eso para nadie es un secreto, que todo un desastre. El cambio de no sé, del valor de la moneda que hicieron, que la moneda de por sí no vale, pero bueno, todas estas medidas que empezaron a llamar reordenamiento, como quisieron llamar, esto lo que llevó fue al traste, un desastre total. Las cooperativas dejaron de llamarse cooperativas para llamarse MIPYME. ¿Pero qué cosa es un MIPYME? Bueno, el MIPYME es una entidad que se crea ficticiamente con 4 o 5 individuos que le hacen un proyecto al gobierno, por ejemplo, de un ditú, de una cafetería, de un restaurante, incluso puede ser hasta un hotel. Y entonces estas personas presentan ese proyecto, que ese proyecto lo hace el mismo gobierno. Todo esto es una telaraña. Entonces, los individuos, que supuestamente deben aprobar esto, ya sea, por ejemplo, si es una empresa de la construcción, ya hay que mojar a las personas que van a donar la entidad, que van a crear las facilidades, y todas estas personas tienen que cobrar algo. Entonces, el Estado te puede prestar X millones de pesos para que tú empieces a invertir en esto. Y con ese dinero tú lo que haces es empezar a especular con todas las personas que se mueven alrededor. La mayoría de las MIPYMES, ¿a qué tú crees que se dedican? No, se dedican a importar y revender. Son los que abastecen las candongas, los paladares, las cafeterías, los hostales, todas esas cosas. Y al mismo tiempo tienen cientos de puntos de venta dentro de la ciudad. Y es ahí donde se lava el dinero de toda esta corrupción, que pagan inspectores, que pagan policías, que pagan el cocún divino, y pagan todo, porque imagínate tú. Esto es una cosa que no tiene nombre, porque como no hay un órgano fiscalizador, ¿cómo es que se va a funcionar esas cosas? ¿Y cómo es la rentabilidad? ¿Y en qué se produjo el dinero? Entonces no hay forma de que haya un control básico de toda la especulación y de toda la corrupción que se va creando alrededor de esto.
Increíble. Gracias, Guillermo del Sol, en Santa Clara, Cuba, para nuestro espacio. Intentaremos tener actualización de la situación del estado físico y de salud del activista pinareño Julio César Góngora, en delicado estado de salud, postrado en su cama ahí, en la ciudad de Pinar del Río. Estamos en vigilia informativa por las precarias condiciones que enfrenta Julio César y por su condición de opositor político. Se le está negando la asistencia médica especializada e incluso una intervención que requiere para resolver el problema de una herida abierta luego de una mala práctica ocasionada hace algún tiempo. De este tema hemos estado hablando en los últimos días en el espacio. También Julio César acudió a las redes sociales para hacer un video y denunciar todo lo que está pasando. Hoy, martes 14 de marzo, vamos a intentar la actualización. Ya nos dice la producción, tenemos el contacto en vivo y en directo desde la ciudad de Pinar del Río, en lo más occidental del territorio nacional, contacto con el activista Julio César Góngora. Julio César, gracias y buenas tardes.
Y buenas tardes, Tomás.
Bueno, 14 de marzo, seguimos en la actualización sobre su situación. ¿Ha habido algún cambio con respecto a la semana pasada en cuanto al reclamo suyo de asistencia médica y de asistencia especializada, sobre todo de una intervención que requiere para resolver el problema de esta herida abierta? ¿Qué ha pasado en los últimos días?
No, cambio ninguno, ninguno. A mí, nada, ningún cambio. Aquí no viene nadie, aquí no eso. Los materiales de cura, no hay material de cura. Eso, el insumo es insuficiente, no me dan ninguna solución antiséptica ni nada. Igual sigo con la retención de líquido, haciendo mucha retención de líquido. Eso me inflama mucho la cara, las manos y los pies, sin diagnóstico. Nada, yo sigo aquí en mi casa tratando ahí con los medicamentos que me hacen llegar, porque tampoco hay medicamentos, los medicamentos me los hacen llegar, gracias a Dios, el exilio de toda la vida, de las luchas. Y nada, aquí esto es muy precario. Yo me pongo a analizar esos viejitos, esos niños que necesitan medicamentos. Aquí la situación es crítica con respecto a medicamentos y respecto a enfermos. En los hospitales no hay nada.
Ahora, pregunto yo, Julio César, ¿y por qué tampoco se te autoriza a una segunda operación, intervención quirúrgica que necesitas para resolver el problema de esta herida abierta, que fue producto de una mala práctica?
Ellos simplemente dicen que no llaman, ¿no? Ellos no, la dictadura nunca se justifica, a ellos no les importa. Ellos simplemente me dicen no, y todo es por la oposición, ¿me entiendes? A ellos les conviene que yo tenga la herida abierta, porque yo con la herida abierta no tengo calidad de vida, estoy esclavizado a una cama. quiere decir estoy postrado en una cama, entiende, no puedo salir de mi casa. Y así llevan desde el 13 de marzo del 2013.
Increíble, Julio César.
Que ellos cometieron una mala práctica, me abrieron eso y hasta hoy no me han cerrado, esclavizándome una cama, trancado en mi casa. Y siempre que me dan alguna consulta o algo, o se reúne la comisión, siempre interfiere la seguridad del Estado.
Esto ha llevado incluso a que en medio de una citación médica usted ha sido interrogado en complicidad de funcionarios del Ministerio de Salud Pública con la Seguridad del Estado en el Hospital Provincial.
Sí, en el Hospital Abel Santa María, en concubenio, quiere decir, coordinado con el director del hospital, que es Moya. Coordinado, me citaron supuestamente para darme una consulta por toda la situación crítica que tengo de salud, y cuando llegaba al hospital me estaban esperando el oficial Alejandro Otoniel y Joel, el de instrucción penal, y me interrogaron dentro de una oficina, tapándome la oficina para que yo no pudiera salir, y sacando a mi hermana de la oficina para interrogarme. Dentro del hospital, dentro de la dirección del hospital Abel Santa María en Pinar del Río.
Increíble. Gracias, Julio César. Julio César Góngora, en el territorio de Pinar del Río. Vamos a pasar ahora a la provincia de Santiago de Cuba. Vamos a intentar la comunicación en Songo La Maya con el doctor Roberto Serrano, Dios mediante, que estaba en consulta, para tener una actualización de cómo estamos entrando ya en el segundo trimestre del 2023, para tener una actualización sobre la situación de los medicamentos en centros hospitalarios y también en consultas. El contacto, cerramos a esta hora de la tarde, la primera parte de Cuba al Día, en Songo La Maya, Santiago de Cuba, con el doctor Roberto Serrano. Doctor Serrano, las gracias y buenas tardes.
Sí, sí, muchas gracias a usted y a toda la audiencia del programa.
Bueno, como siempre, doctor, entrando en el segundo semestre del 2023, ya hemos sigo recurrente en este tema, pero es nuestra obligación como periodista y compartirlo con ustedes, que son los galenos ahí en Cuba. ¿Cómo estamos en cuanto al desabastecimiento o la mejoría, si es que ha habido alguna, en cuanto a los medicamentos en centros hospitalarios, farmacias y consultas como la que usted trabaja? Cuéntenos cómo anda el tema de los medicamentos.
Sí, cómo no. Desafortunadamente yo pienso que todo ha ido en detrimento, todo ha ido más que mejorando, empeorando. Inclusive medicamentos, ahora le voy a poner un ejemplo. Yo ayer fui a buscar un agua para inyección para una penicilina que pude conseguir y no había agua para inyección en la farmacia, una cosa tan sencilla como esa. O sea que las condiciones en sentido general han empeorado, todos los medicamentos están en falta. Los medicamentos, inclusive por los tarjetones, los llamados tarjetones, esos son los controlados, pues llegan y las pocas personas que pueden pasar adelante lo pueden adquirir, el resto de la población no lo puede adquirir. Entonces, bueno, y en los hospitales igual, los hospitales, bueno, todo hay que llevar en los hospitales, inclusive para cirugía electiva. Ni hablar de las cirugías a veces de urgencia, que muchas veces hay que reprogramar inclusive cirugía de urgencia o dejarlo ahí hasta que el familiar pueda conseguir lo necesario para hacerla. Es terrible, sinceramente, en un país más que en estado de guerra.
Ahora, le pregunto yo, doctor, ¿cuál es el impacto que esto tiene para el servicio que ustedes ofrecen?
Bueno, es terrible, porque sinceramente, cuando usted no le puede brindar al paciente eso elemental, cuando usted atiende a un paciente, usted sabe que necesita, por ejemplo, una cura o necesita un medicamento que es el medicamento de elección. Es terrible, digamos, no tiene calificativo que tú no puedas hacer lo humanamente posible por este paciente doliente, por este paciente enfermo, porque simplemente las condiciones no hay y nadie, absolutamente nadie le interesa prácticamente, porque tengo que decirlo, a nadie le importa eso. Se sabe que todos esos medicamentos faltan, se saben que los medicamentos, o sea, que los hospitales, que era el lugar donde nosotros mandábamos los pacientes, porque los pacientes acá, los medicamentos que no había aquí en el área, o sea, en la población, pues lo existían en los hospitales, y ya en los hospitales no hay absolutamente nada, y nadie se proyecta, nadie le interesa eso, y cada día, pues, la población está sufriendo estas carencias y dificultades a diario. Y bueno, imagínese usted, digamos, si la población sufre eso, pues nosotros que necesariamente tenemos que hacer esto todos los días, pues sufrimos el doble, sinceramente.
Así mismo es. Las gracias al doctor Roberto Serrano en Songo La Maya, Santiago de Cuba. Concluyendo así la primera parte de Cuba al día este martes 14 de marzo. Nos vamos a una brevísima pausa informativa. En minutos regresamos con nuevos invitados.
En breve regresamos con más de Cuba, Cuba al día. Martí presenta el Clásico Mundial de Béisbol. No se pierda este certamen internacional, jugada por jugada, con lujo de detalles, en las voces de nuestros narradores deportivos. El Clásico Mundial de Béisbol, comenzando este viernes a las 7 de la noche, los cuartos de final, las semifinales y la gran final de este torneo internacional, solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia dentro y fuera de Cuba. Bienvenidos a Las Noticias Como Son.
Hoy tendremos un programa especial.
Las Noticias Como Son.
Hay que sancionar al régimen, pero no a la gente que va a ver a su familia.
Incluso en la televisión decir que había lugares en que hacía 20 años que no entraba el agua.
Que no es solo contra toda la sociedad civil organizada, sino es contra todo el pueblo.
Las Noticias Como Son, todos los días a las 4 de la tarde y a las 9 de la noche por las frecuencias de Radio Martí, en nuestras redes sociales y a toda hora por radiotelevisiónmartí.com.
Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación. Escríbenos a nuestra dirección postal P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152, o envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com. Es muy importante para nosotros saber qué piensas sobre nuestro contenido o si tienes alguna sugerencia para mejorarlo. P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152. En Radio Televisión Martí, consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación. radiotvmartí@gmail.com.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de Radio Televisión Martí
Radio Martí.com. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando Cuba al día.
Bueno, regresando a nuestro espacio Cuba al día, acá en Radio Martí. Tomás Cardoso en la grata compañía de la audiencia y nuestro equipo. Danilo Fuentes Cortés en el control técnico y Patricia Martínez en la producción. Vamos a ver si tenemos ya la comunicación con Zamora en el territorio del Guinero. Vamos a intentarlo, a ver si podemos establecer el contacto con él. Serios problemas, y lo estamos alertando, enfrenta las comunicaciones en el día de hoy a lo largo y ancho del territorio nacional. Vamos a ver a quién logramos tener en línea. Tenemos vía telefónica el contacto con Ramón Zamora. Zamora, gracias, buenas tardes.
Hola, buenas tardes a usted, Tomás, y al numeroso pueblo que sintoniza Radio Martí esta hora.
Bueno, Zamora, hay serias dificultades. No sé si usted la ha notado con el tema de las comunicaciones, el acceso a redes, los datos móviles y también el teléfono. Estamos teniendo muchas dificultades. ¿Qué está pasando con las comunicaciones hoy?
Bueno, ciertamente, como hasta ahora hemos estado viendo, el régimen un poco para ir apartando al pueblo de este medio que es tan eficaz para denunciar las barbaridades del régimen, pues se ha encargado de, primeramente, los apagones, como este que tenemos ahora acá en estos mismos momentos, que se prolongan hasta 2 horas y se repiten por todos los sectores acá dentro del municipio y la provincia de Guin. Y lo otro es que cuando estos apagones están, pues evidentemente también los repetidores pues se caen y automáticamente las personas no pueden tener una conexión discretamente estable. Y lo otro es que, bueno, el régimen ha bajado tanto la velocidad los megabytes, en este caso, para poderse conectar, que la mayoría de las personas, bueno, pues tenemos que apagar el teléfono, ponerlo en modo avión, cambiar, repetir la APN, todo. Hay que tratar de buscar un grupo de medios para tratar de acelerar un poco la entrada de conexión, porque generalmente aquí casi todo el mundo, bueno, pues tiene que hacer eso por esto que llamaríamos una embestida del régimen para evitar de que el pueblo pues tenga una comunicación estable dentro de las redes sociales.
Ahora, Zamora, los apagones han regresado y debemos aclarar, no con la intensidad de lo que estuvo ocurriendo en el país hasta noviembre, finales de noviembre, principio de diciembre, donde había alumbrones, apagones hasta de 10, 12, 14 horas. Recordemos cómo se lanzaron Holguín, fue uno de los territorios, muchas provincias, Nuevitas, Camagüey, en Matanzas, los cubanos protestando. Pero han regresado los apagones y lo interesante de esto es que vamos cuesta arriba, porque ahora viene otra vez la primavera y el calor, que es la etapa que usualmente pues hay por déficit energético y por aumento del consumo, más apagones. Esto que está ocurriendo 2 y 3 horas, ¿cuál es la situación actual? ¿Están cronometrados, hay un cronograma o lo quitan a cualquier hora?
Bueno, la realidad es que, aquellas personas que pueden tener conexión con Telegram, el régimen tiene una página por la empresa eléctrica que aisladamente dice que va quitando en diferentes sectores, pero cuando vemos la realidad, no ni siquiera ese programa que ellos marcan por Telegram pues se cumple, sino que realmente hacen los cortes eléctricos a la hora que ellos entiendan, exceptuando que ya para la madrugada, 12 de la noche en adelante, eso no pasa, ¿no? Sino que hacen apagones hasta de 2 horas, y esto sí se ha intensificado por todos los municipios y de una manera continua, porque hay momentos en los que hacen 3, 4, o sea, 2, 3 y hasta 4 cortes a un mismo sector, y esto, bueno, todos sabemos lo lamentable que esto resulta para los equipos y demás, bombillas, lámparas y demás. Y de como tal, el régimen no responde ante estas fallas que puedan, lo que puedan provocar estas fallas, y automáticamente pues no avisa, no alerta, y esto es una forma de mostrar, bueno, cuando en el 11 de junio se protestó porque es verdad que era estos apagones eran bastante continuos y largos, ¿no? Pero si sumamos estos apagones a la dificultad que tienen hoy el pueblo, que no cuenta con el combustible para cocinar, para hacer las cosas, y que hay una serie de productos perdidos, de primera necesidad, no hay medicamentos, no hay nada. Si sumamos ahora estos cortes, por muy cortos que sean, bueno, pues evidentemente el pueblo resiste menos los embates, esto que está haciendo el régimen, uno por hambre, otro por carencias de medicamentos, entre otras necesidades, más sumado a 2 horas de apagones, bueno, pues creo que no se necesita tanto para que cosas como las que ocurrieron el 11 de julio pues puedan repetirse.
Como no, gracias, Zamora. Ramón Zamora en el territorio del Guinero para nuestro espacio. Contacto en la capital cubana ahora con la destacada economista y única mujer presa en la Primavera Negra en 2003, Marta Beatriz Roque Caballo. Marta, gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, a ti, a los oyentes del programa y un saludo a la producción.
Bueno, Marta Beatriz Roque Caballo, una lamentable reunión del Consejo de Ministros ocurrió recientemente, donde pues el propio señor Alejandro Giles, el ministro de Economía, reconoció un ligero crecimiento en la circulación mercantil, pero que no es suficiente para contener el proceso inflacionario, y además reiteró ahí el ministro que no hay capacidades todavía para satisfacer las demandas de bienes y servicios de la población. Lo más interesante del evento es que comenzaron nuevamente los loas y los compromisos demandando el esfuerzo y el esfuerzo al pueblo, pero ningún funcionario paga por este desastre. ¿Qué te parece esta reunión del Consejo de Ministros y en qué punto estamos en el tema económico?
Mira, te diré primero que todo, en cualquier país que se respete el gobierno, si un ministro de Economía tiene que decir eso, inmediatamente renuncio. Pero el problema es que aquí en Cuba la dictadura no se respeta. Ni se respeta a ella, ni respeta al pueblo de Cuba. Y es por eso que constantemente hay estos llamados al sacrificio de la nación cubana, hay estos llamados al sacrificio del pueblo de Cuba como tal, pero sin ninguna solución. Ni la ha habido, ni la va a haber. Indiscutiblemente que bajo el sistema socialista no va a haber ninguna solución.
Marta, sabemos que La Habana la manejan de una manera distinta, pero en la periferia de La Habana, en los municipios más apartados, también hay apagones. Han regresado los apagones, no tienen la misma intensidad, pero hemos hecho un paneo por la mayoría de las provincias cubanas. Ya están de vuelta los apagones y vamos al incremento, porque ahorita viene el verano. Otra vez apagones, Marta.
Sí, los apagones aparecen de vez en cuando por un lado y por otro. Y algo que es inaudito. Mira, aquí en La Habana, específicamente, muchísimas personas tienen la antena de televisión. O sea, que muchísimas personas, la televisión que ven no es la aburrida televisión cubana, sino tienen canales de el exterior, en particular de México, de los Estados Unidos, que son los que ven para poder entretenerse. En estos momentos ese servicio prácticamente está suspendido. Y te digo por qué. Porque se roban los cables de las antenas. O sea, ese es un servicio que pasa de casa a casa a través de cables que las personas que prestan el servicio han tirado por las calles, de una casa a otra, etcétera. Y en estos momentos se roban los cables y no hay servicio de antena para la televisión. Eso indiscutiblemente es debido precisamente al problema que está sucediendo en la economía cubana, al problema que está sucediendo en la sociedad cubana, que ha perdido sus valores y que en muchas personas se dedican al robo. Y que no les interesa nada porque, como te decía, ha perdido los valores. Y no le importa que sean los vecinos los que estén afectados, que sean personas mayores, no les interesa. Eso lo que les interesa es hacer dinero a través de la vía fácil, que es una de ellas el robo.
Increíble. Gracias a la capital cubana, la destacada economista Marta Beatriz Roque Cabello. Nos quedamos ahí en la capital cubana. Vamos a establecer el contacto a esta hora de la tarde con el máster en ciencias sociales, también economista Ángel Marcelo Rodríguez. Pita Ángel, gracias, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Tomás.
Bueno, recientemente hubo una reunión del Consejo de Ministros encabezada por el gobernante Miguel Díaz-Canel y dirigido por el primer ministro Manuel Marrero. El tema, bueno, el perfeccionamiento a esta altura del juego del sistema de trabajo del gobierno, la implementación de la política de cuadros del Estado, así como el comportamiento de la economía al cierre del mes de enero. Una de las participaciones brillantes en este Consejo de Ministros fue la de Alejandro Gil Fernández, el ministro de Economía y Planificación, que reconoció que aún es asignatura pendiente de la inflación y que a pesar de un crecimiento del 9% de la circulación mercantil, todavía no se puede contener el proceso inflacionario y no se logra satisfacer la demanda de bienes y servicios a la población. ¿Qué nos puede decir usted al respecto?
Bueno, primero que todo, el gobierno cubano está utilizando recursos, artilugios, para evadir su responsabilidad con la actual el actual proceso inflacionario. Y por eso utiliza términos como la circulación mercantil y demás para evadir la situación actual. Hay que recordar que sí, si bien ha aumentado la circulación mercantil, pero esto se debe gracias al sector privado. Eso no significa que aumente los niveles de consumo de la sociedad.
La situación en cuanto al consumo y el déficit de alimentos, que es la concreta que nos importa aquí, los altos precios del aceite, el arroz y la escasez, ¿continuará por los próximos meses, Ángel?
Sí, es evidente. El actual dilema que hoy tiene la sociedad cubana, que sencillamente se resume en la falta de acceso a productos, a bienes y servicios, por supuesto que va a continuar en los próximos meses. Incluso pudiera tardar años en solucionarse de no establecerse medidas, vamos a decir, de interés que realmente satisfagan esas necesidades.
Le hago una última pregunta. En este Consejo de Ministros hubo exhortaciones y pedidos de la dirigencia cubana a más esfuerzo del pueblo. Pero ¿dónde está la responsabilidad de los funcionarios que desde la política de los lineamientos y la situación del ordenamiento monetario nos han llevado a esto? Siempre paga el pueblo, nunca paga los funcionarios.
Sí, es evidente. El gobierno cubano está eludiendo sus responsabilidades y está tratando de pasar la bola, pasarle los graves problemas que tiene administrativos al ciudadano común. Y ese ciudadano común se enfrenta a un dilema. Bueno, se enfrenta al dilema de la sobrevivencia o la muerte. Y es una realidad, es decir, esa consigna de patria y muerte se ha transformado en la situación más cotidiana como, vamos a decir, una ley de la selva, prácticamente, que se resume en sobrevivir o morir. Y eso es una gran realidad que se vive hoy en nuestra sociedad.
Gracias, Ángel Marcelo Rodríguez Pita. Cerramos nuestro programa especial en la tarde de hoy en Valencia, España, con el destacado economista, profesor Elías Amor Bravo. Elías, gracias y buenas tardes para toda la audiencia.
Gracias a ti. Un saludo. Buenas tardes.
Bueno, acaba de sesionar en La Habana una importante reunión del Consejo de Ministros, encabezada por el gobernante Miguel Díaz-Canel y por el primer ministro Manuel Marrero Cruz, donde participaron varios ministros y funcionarios. Fue una especie de evaluación de, entre otros temas, ¿no?, de la economía cubana al cierre del primer mes del año. Obviamente, pues hubo allí mucha exhortación y muchas demandas al pueblo y más y mucho pedido de sacrificio a los cubanos. Me llama mucho la atención, como lo titula Granma, si no hay vinculación con la base, no hay seguimiento a los problemas de la gente. Profesor, usted ha estado siguiendo todo lo que pasó en este Consejo de Ministros. ¿Hay alguna clarificación? ¿Se resuelve algo con la participación de los funcionarios, con lo dicho por el ministro de Economía y Planificación, Alejandro Gil Fernández? Finalmente, ¿se va a producir alguna solución o es más de lo mismo?
Bueno, yo te resumiría diciéndote tres cosas fundamentalmente de esta primera o de esta reunión del Consejo de Ministros y sobre todo de la intervención del ministro de Economía, Gil. Yo creo que el ministro Gil ha dado un diagnóstico realmente mucho más alarmante de lo que se podría pensar. Y en ese sentido, bueno, pues tenemos que decir que habla con claridad y no se anda por las ramas. Luego la prensa siempre manipula estas cosas, la prensa estatal cubana manipula, es propagandística, pero el ministro ha dicho cosas que son realmente certeras. Ha dicho, por ejemplo, que el comercio exterior no levanta cabeza. Ha dicho, por ejemplo, que la circulación mercantil minorista está descontrolada. Ha dicho que hay un problema grave de inflación en la economía. Es decir, ha hecho un repaso de los principales problemas que nosotros aquí en tu programa venimos diciendo desde hace tiempo, y ahora ya el ministro lo ha reconocido públicamente. Por lo tanto, la situación de la economía cubana desde el punto de vista de los dirigentes, en este caso del ministro Gil, es grave. Es grave, y ¿para qué vamos a engañar a los oyentes que nos están siguiendo en este programa?
Y después, profesor, y antes que usted continúe, creo que es muy válido lo que usted ha dicho, porque también dijo el ministro que producto de todas estas calamidades que expresó y que usted ha destacado aquí, dijo que por ende todavía no se podría satisfacer las demandas de bienes y servicios a la población. Que esta es la concreta. No habrá más comida y habrá más escasez.
No, y no solo eso, es que la economía no crece. Estamos asistiendo a un escenario que ya yo aquí en tu programa lo dibujé hace unos meses, que es que la economía cubana se está estancando. No crece. Se reduce el valor de la producción de bienes y servicios, y al mismo tiempo hay un fenómeno que se llama inflación. Y la combinación de estos dos males se llama estanflación, que es lo que está ocurriendo en la economía cubana y que describió el ministro Gil a su manera, ¿verdad? Porque lo hizo, digamos, que con un enfoque ideológico comunista que se aparta radicalmente de lo que nosotros los economistas que trabajamos en las economías de mercado libre utilizamos como terminología. Pero al final acabó diciendo lo mismo. Y luego yo quiero destacar en segundo lugar esa intervención de Marrero, que parece un trabalenguas, y que lo que viene a suscitar es una grave preocupación por parte del primer ministro. Es decir, ya no es solamente el ministro de Economía el que ve la economía mal y hace ese diagnóstico que yo creo que, bueno, pues es bastante honesto, ¿no? Ahora el primer ministro también se alarma de la situación, y con ese trabalenguas que cito yo en mi artículo en el blog y que me cuesta mucho de repetir porque es bastante, bastante gracioso, ¿verdad? Bueno, pues lo que hace es también decir que la situación es mala, y el dirigente de la Central de Trabajadores, Ulises Guilarte, que asiste a ese Consejo de Ministros, se escandaliza y dice que la gente ya no aguanta más. Es decir, ya no solamente reconocen que la situación económica es mala, es que están poniendo al pueblo cubano como el responsable, o en este caso el que critica esa situación que han provocado los dirigentes comunistas con, bueno, pues la combinación de políticas económicas absolutamente desastrosas. Este es el resultado de esta reunión, que yo creo que a los oyentes que nos siguen desde Cuba les debe preocupar, porque la situación no es buena. La situación, como hemos dicho ya aquí en algunas ocasiones, no va camino de soluciones. Para que esto se corrija, no hay que apretar ni correr, como dijo el ministro de Economía. Lo que hay que hacer es parar, reflexionar, hacer un poquito de benchmarking y ver qué están haciendo otros países, y, si hace falta, emprender el camino de las reformas estructurales, que es el único posible para sacar a Cuba del atolladero en el que está.
Bueno, profesor, pero en todo este análisis que usted ha hecho, sí, muy válido como siempre, en efecto, hubo una buena intervención de algunos funcionarios describiendo el fenómeno. Lo que no apareció del cónclave donde estaban las personas que dirigen la política económica del país es la receta para solucionarlo. Y si no hay receta, seguiremos el mismo problema.
Eso es lo que yo quiero que nuestros oyentes sepan. Este gobierno es incapaz de adoptar unas medidas que saquen a la economía cubana del atolladero, porque toma decisiones con criterios ideológicos comunistas, no con criterios técnicos. En Cuba hace falta hacer política monetaria, en Cuba hace falta hacer política fiscal, sobre todo consolidación fiscal. No tiene sentido mantener el descontrol del gasto público que hay ahora, que es equivalente al que había en la época de la pandemia. En aquel momento hubo que gastar, de acuerdo, pero ahora ya no. Ahora hay que reducir el presupuesto de gastos para que la economía cubana se reactive. hay que potenciar al sector privado, hay que cerrar empresas estatales que no funcionen y que provoquen pérdidas, porque lo que no se puede es mantener empresas en pérdidas de manera continua. Hay que estimular la producción. Los precios suben y, sin embargo, no aumenta la producción. Eso es una cosa rarísima que no tiene ninguna justificación, salvo las trabas comunistas que existen en Cuba y que impiden a la economía funcionar. Todo esto es de lo que tienen que reflexionar, porque el pueblo tiene unas elecciones delante el día 26, el 26 de marzo. Y si los ciudadanos, sabemos que esas elecciones el gobierno las maquilla, eso está clarísimo, y nos van a dar unos resultados que son los que a ellos les interesa. Pero si los ciudadanos se quedan en sus casas y no van a votar, ese resultado que es el real y que el régimen lo va a obtener, porque lo va a ver, aunque luego lo maquillen, les va a transmitir un mensaje muy claro de el grado de insatisfacción y de malestar que existe en la economía cubana. Yo creo que eso vamos a tener que hacer un seguimiento de todo lo que pueda ocurrir. La situación es muy mala y eso en general se traduce en desafección hacia el gobierno en los países en los que no hay alternativas. Si hubieran alternativas en Cuba, el pueblo votaría la alternativa, pero como solamente hay una opción, lo que va a hacer muchos cubanos es quedarse en su casa. Y ahí veremos el grado de malestar real que existe en la sociedad cubana.
Profesor, esto que está explicado, sabemos que en Cuba sí. No hay democracia y que son elecciones manipuladas, pero usted que está acostumbrado a sacar números y a hacer análisis económico en un país como España, un país occidental, un país donde se respetan los derechos humanos y hay democracia, ¿no considera usted que con la crisis económica que hay en Cuba, que los cubanos apenas pueden comer, que con la inflación, que con todo lo que está pasando, con la política de ordenamiento monetario, con todo este fracaso, es para que el equipo completo económico hubiese presentado su renuncia?
Yo estoy seguro, vamos, mira, te voy a poner un caso. España tiene este año elecciones generales y yo ya desde aquí anticipo que va a haber un cambio político, porque la situación económica española es mala, no es buena, pero es muchísimo mejor que la de Cuba, y los españoles lo que quieren es vivir cada vez mejor, y claro, se encuentran con un gobierno que no sabe gestionar, que es el gobierno comunista y socialista, que es un pacto que existe aquí en España, y verás cómo va a haber un cambio político. En Cuba, estas cosas se resuelven a base de puñaladas, y estoy casi convencido de que en este momento algunos ministros están preocupados por su continuidad en el poder. Ya saltó la presidenta del Banco Central de Cuba, y puede que las decisiones de cortar cabezas bajen a un nivel de ministro de Economía y aláteres. La situación no es buena. Y yo estoy convencido de que si en Cuba hubiera un sistema democrático y una situación económica como la que hay, este gobierno acabaría cayendo. No tendría ninguna justificación de mantener a personas que son incapaces de gestionar los intereses del pueblo. Eso está clarísimo.
Gracias en Valencia, España, como siempre, al destacado economista Elías Amor Bravo. Concluyendo así nuestro programa Cuba al Día, como siempre, el agradecimiento primero a la audiencia, que tan generosamente nos sintoniza diariamente a lo largo y ancho del territorio nacional, extensivo a nuestro equipo. Danilo Fuentes Cortés en el control técnico del espacio y Patricia Martínez en la producción. Un gusto, un placer. Tuvo Tomás Cardoso haber compartido con todos ustedes, deseándoles lo mejor en tiempos tan difíciles y el reencuentro mañana, Dios mediante, a partir de las 2 de la tarde. Las buenas tardes y los esperamos mañana.
Esta es una pausa para la meditación. Cuando nos referimos al hogar, hablamos de algo más que del lugar donde nacimos y donde tenemos a padres y hermanos. Nos referimos al lugar donde encontramos amor, amor paterno y fraterno, y donde también encontramos refugio, consuelo e inspiración en el diario trajinar de la vida. El hogar es, además de todo lo que institucionalmente significa, todo lo que afectivamente y espiritualmente queremos que sea. Todos sabemos que puede haber hogares mejores o peores, pero aún así todavía no se ha descubierto ni se ha podido inventar ninguna otra institución que sea lo suficientemente importante, amplia de criterio, comprensiva, recipiente, caritativa, generosa y que sepa perdonar más y mejor que el hogar. Muchas serán las instituciones que conozcamos en la vida, muchos los organismos con los que nos relacionemos, trabajemos y por medio de los que tratemos de lograr el triunfo en la vida. Pero no hay ningún otro triunfo, por más grande e importante que sea, que pueda compensar por el fracaso en el hogar. En la actualidad tratamos de determinar las instituciones y agencias gubernamentales que trabajan directamente con la sociedad para encontrar la falla, los culpables de los problemas que aquejan a nuestra juventud y hasta a nuestra niñez. Pero donde menos buscamos y por la institución que menos nos preocupamos es por el hogar. En el hogar es donde se forman las actitudes, y el ejemplo del hogar es el más importante en el momento crucial de la formación humana. Como padres tenemos que predicar con el ejemplo y ser lo que quisiéramos que nuestros hijos fueran cuando crecieran. Como hijos tenemos que amar y respetar a quienes recibieron la responsabilidad de nuestra guía y educación. De esta frágil combinación depende la felicidad humana y el bienestar del mundo. En el hogar se forman los recuerdos más preciados, queridos y profundos, o se inculcan las distorsiones más grotescas que no solo destruyen vidas, sino también establecen una proyección de sí mismas sobre la sociedad. El traumado, el abusado, el decepcionado, el que no fue amado, tratará de proyectar esos mismos sentimientos sobre la sociedad y vengarse de lo que otros tienen y que a él le fuera negado. Nada podemos hacer de más valor en la vida que dedicarla a amar y a guiar a nuestros hijos y saber qué es lo que otros les enseñan. La juventud necesita una guía de la que los padres no pueden abdicar. El futuro del mundo mismo, el futuro de millones de personas, en muchos casos, depende de lo que ofrezcamos a nuestros hijos desde su primera formación física, mental y espiritual. No podemos abandonar la educación de nuestros hijos a la casualidad ni a instituciones burocráticas o de dudosa orientación política. Tenemos que enseñarles causa y efecto. Los mandamientos religiosos, cualquiera sea nuestra religión. Debemos enseñarles la ley moral, el propósito de la vida y una adecuada preparación para la misma. Nada hay en el mundo que constituya una respuesta adecuada para la fortaleza y la supervivencia del carácter de un país y de los eternos valores de la vida que reemplace al hogar. Y ningún éxito en la vida puede compensar por el fracaso en el hogar. Esta fue una pausa para la meditación con un servidor, Bruno Tocars.
Ayuda a detener el coronavirus. Haz los cinco. Sí, los cinco pasos esenciales para evitar el contagio con el coronavirus. 1. Las manos. Lávate las manos frecuentemente. 2. El col. Úsalo para proteger la boca y la nariz cuando toses. 3. La cara. No la toques nunca, si no es necesario. 4. Distancia. Mantén el distanciamiento social. No te acerques a otras personas a menos de 2 metros. Y 5. La casa. Permanece en tu casa y no salgas si no es necesario. Haz los 5. Los 5 pasos esenciales para evitar el contagio con el coronavirus. Un mensaje especial de la Organización Mundial de la Salud y esta Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Mantente informado en los 1180 AM, en nuestras frecuencias de onda corta, nuestros medios sociales, nuestra aplicación.